una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz.
Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches terroríficas.
Queremos tu participación a través de las redes sociales. Aquí tenemos también la página www.radioformula.com.mx, la multilínea 55 51 66 3405, y en Spotify nos puedes escuchar en La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Desde luego que te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro miedofón 55 21 93 59 26. Es un WhatsApp, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes. Es un WhatsApp, ya sabes cómo usarlo.
En la mayoría de los casos, cuando hablamos de lugares embrujados, lo primero que se nos viene a la mente son casas, hospitales o cementerios, y en muy pocas ocasiones traemos a la mesa los estadios de fútbol. Hoy platicaremos de algunos sucesos paranormales que se han documentado en los estadios de fútbol, desde siluetas blancas caminando por las gradas, brujería en las porterías, fantasmas que rondan los pasillos por las noches, espíritus de trabajadores que perdieron la vida durante su construcción, entre muchas otras experiencias paranormales. Definitivamente ningún lugar está exento de estas energías que se presentan en donde uno menos se lo espera. Sucesos paranormales en estadios de fútbol.
¿Qué tal el tema? ¿Crees que es posible que en algún estadio, sobre todo de fútbol, se presenten fenómenos paranormales? ¿Crees que la energía que se acumula en algún momento con la euforia del público pueda hacer una repercusión en el entorno? Tal vez la frustración de cuando tu equipo pierde sea lo peor.
Y vámonos también con relatos. Desde Tijuana ya tenemos aquí a Felipe. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, muy bien, gracias.
¿Ya estás en casita?
Sí, aquí en casa estamos ya.
Muy bien, y con ganas de contar un relato.
Claro que sí, tengo varios relatos. El primero que les contaré será en esta ocasión. Yo soy de Catepec de Morelos, en el Estado de México.
Ah, ok.
Me vine cuando era muy chamaco a la ciudad de Tijuana. Actualmente vivo en Tijuana, desde que tenía 16 años me vine para acá. Cuando yo tenía 12 años exactamente, en el 84, tengo 50, bueno, voy a cumplir 51 años, me sucedió en casa de mi madre, en la colonia Granjas Valle de Guadalupe. Se me apareció un toro en el segundo piso de la casa de mi madre. Bueno, para empezar, mi hermano estaba platicando con uno de sus amigos de la secundaria. Ya había pasado el tiempo que habían salido de la secundaria. Este amigo de él se dedicó a traer un camión Thornton y andaba en las carreteras, platicaba con mi hermano, se estaban tomando una cerveza. Y se llegó la noche, pasado de las 12 de la noche, como la 1:30 más o menos, yo creo sería. Sí. Y yo soy el hermano más chico de 12 hermanos, y lo cual siempre andaba yo con mi hermano muy pegado. Él tenía un Volkswagen, un bochito. Sí. Y yo siempre andaba pegado con él donde él fuera, yo siempre quería ir con él. Se llegó el momento de que iba a darle un raite a su amigo que vivía en la colonia Las Vegas, allá para el lado de la Altavilla. Uh-huh. Y yo quise ir con él, pero mi hermano me dice: no, quédate porque mañana, o al rato más bien, tienen que ir a la escuela y no se tienen que desvelar tanto. Ya te estamos diciendo que te vas a dormir de temprano y no te vas a dormir. Yo me quedo enojado, porque me enojé, pues estaba chamaco, 12 años, sí. Y siempre quería andar siempre pegado a él en su carro, y la casa, me subo la escalera, 13 escalones exactamente tiene la escalera. Cuando voy a abrir la puerta, de la habitación donde yo dormía con mis otros dos hermanos, escucho ruidos en los cuartos de frente donde yo estaba para abrir la puerta. Esos cuartos estaban deshabitados, ya que mi hermano en ese entonces se iba a casar y tenía algunos muebles ahí que estaba acumulando para cuando él se casara. Solamente tenía unos muebles ahí, así con plásticos, con hules, y son dos cuartos. En uno tenía los muebles y en el otro, en aquella ocasión teníamos, viruta, de esta de lo que sale de la madera.
Sí.
Hacíamos hacíamos combustible para el boiler, que lo teníamos de madera, de leña. Entonces le metíamos unas bolsas de ¿cómo se llama? Viruta, de esta, aserrín.
Lo mezclábamos
con petróleo, las hacíamos unas bolsitas, metíamos la bolsita al boiler, prendía y con una de esas, pues, se calentaba para bañarse dos personas. Entonces teníamos muchísimo aserrín ahí adentro. O sea, estaban deshabitadas totalmente. Y ahí donde estaba el aserrín, ahí precisamente yo escuché así como si caminaran, ¿eh? Como si caminaran, ruido de que había caminado alguien ahí, pues.
Muy de paso.
Y entonces cuando volteo, porque yo me agaché para desabrocharme el zapato, cuando volteo así para voltear hacia el cuarto ese, mi sorpresa fue mirar un toro exactamente en la puerta, del tamaño de la puerta, Un toro totalmente negro, 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 muy brilloso. En el momento en el que yo volteé, hizo un ¿cómo se dice? Un mugido.
Mugido, sí.
Cuando hace ese ruido, yo de ahí en adelante lo que les voy a platicar, yo no lo viví. Yo me lo platicó mi hermana. Lo siguiente. Sí. Que bajé la escalera solamente de dos pasos. O sea, arriba, en medio y hasta el suelo, ¿no? hasta el piso. Y abrí la puerta de la calle. Fue muy fuerte el grito, dice mi hermana, que yo di. La impresión que ella se llevó fue al ver que cómo llegué tan pronto hasta abajo, en los pasos que di, nada más. A ver, cuenta que fueron dos zancadas. Mi hermano ya estaba en su carrito, dando vuelta para agarrar hacia la avenida, o sea, para agarrar camino. Y ustedes saben que los carritos, los bochitos que les nombran, el ruido es ruido, pues no es como los carros actuales que no hacen casi ruido.
Ajá, sí.
Son máquinas ruidosas, son carritos ruidosos, los bochitos, los Volkswagen.
Sí, sí.
Y escuchó el grito para cuando yo abrí la puerta, mi hermano ya estaba en la puerta y él impidió que yo me echara a correr para afuera. Esto que yo le platico, eso me lo platicó mi hermana. Yo eso no lo viví. Yo sería mentira que yo le dijera que eso yo lo hice o que yo no lo viví. No me acuerdo de eso.
Felipe, te voy a interrumpir por la pausa, pero no te vayas, por favor. Aquí quédate, no nos tardamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos, estamos hablando también, que nos des tu opinión si te has vivido algo extraño en los estadios. Por ejemplo, durante una transmisión de televisión realizada en el Aula Estadio Akron, se puede apreciar una silueta blanca caminando por las gradas de este inmueble. Lo curioso es que durante la transmisión no había público presente, por lo que no hay explicación para esta figura que se aprecia en ese video que en su tiempo se hizo viral. Vamos a continuar con Felipe, la aparición de un toro. Felipe, antes de que continúes, este toro, ¿tú le alcanzaste a ver los ojos? No sé, quizá eran rojos o no lo alcanzaste a ver.
Claro, le miré toda su silueta, desde sus ojos, su nariz, sus cuernos, todo completito. Lo miré escasos 4 pasos de mí.
Muy cerca.
No eran de color rojos totalmente, no. Pero tampoco eran blancos totalmente. Vale. Eran entre amarillosos.
Pero fue realmente una distancia muy corta.
Demasiado corta, eso claro, solamente era caminar los pasos de la marquesina del segundo piso de la casa.
Y nos quedamos, antes de ir en la pausa, lo que te contaron que sucedió.
Sí, entonces dijo mi hermana que me regresa mi hermano, el que iba a dejar a su amigo, y me empuja mi hermano hacia adentro y mi hermana me abraza, ¿verdad? Cuando mi hermana me abraza, sí. Ella me empieza a platicar que me gritaba que pasaba, que estaba viendo, que porque estaba yo oído, no reaccionaba. Estaba de pie, pero no reaccionaba. Solamente tenía la mirada ida. Ellos quisieron prender la luz de la casa, lo cual se fue, no hubo luz. Prendieron una vela, quisieron prender una vela, no se pudo prender la vela. En aquel entonces rentaban mi madre rentaba un cuarto a un policía. Ese policía estaba ahí y salió con el ruido y los gritos, todo. Salió y al dice mi hermana que al ver que no había luz, sacó su lámpara y tampoco funcionaba. Entonces, dice mi hermana que ella le empezó a entrar a ella, pues un cierto temor, ¿verdad?
Sí.
En ese entonces se encontraba mi hermano, el que iba a dejar a su amigo, mi hermana y otro hermano. Nada más estábamos. Era un domingo, por cierto, era un domingo, mis padres no estaban. Sí. Entonces, a mí me ponen a un lado donde estaba el, se miraba nada más, ahí en casa solamente tiene un poquito de donde no está construido totalmente y se mira hacia arriba, hacia, o sea, donde entra el sol, un poquito el sol, la luz del día. Entonces yo miraba el cielo hacia arriba, hacia el cielo, hacia arriba, y el toro empezó a caminar hacia como caminando hacia arriba, elevándose, yéndose, y yo lo seguía viendo, pero él caminaba con la cabeza volteada, mirándome hacia mí, sí, como haciendo una mueca como de sonrisa, pero nunca dejó de voltear a verme. Vamos a ver, el dedo de nuestras, bueno, nuestras manos,
sí,
la uña más pequeñita de nuestro dedo chiquito,
ajá,
a la mitad,
sí,
de ese tamaño, hasta ese tamaño alcancé a mirar yo el toro,
ah,
cómo se iba alejando, pero lo miraba perfectamente desde sus ojos, sus cuernos, su boca, todo bien, su cola, sus pezuñas, de ese tamañito.
Uh-huh.
A mí se me presentó de un tamaño enorme, grande,
sí,
del tamaño de la puerta de la habitación,
sí, como un toro real,
sí, de ese tamaño. Y cuando yo veo que se va yendo hacia ahí, llegó el momento en el que llegó a estar, yo lo asimilo como al tamaño de la mitad de la uña del dedo chiquito de una persona, de ese tamaño.
Pero lo seguías viendo perfecto.
Sí, este muchacho se metió la mano a la bolsa. Dice mi hermana, yo ahí todavía no vuelvo en sí. Dice mi hermana, y me dio una pelota como de esponja.
Uh-huh.
Y empezó a con su mano y mi mano a que la frotara, a que la apachurrara.
Uh-huh.
La empecé a apachurrar, apachurrar. Y cuando él le dice a mi hermana que si tiene alcohol para esto ya habían puesto la luz, porque en aquel entonces se ponían unos tapones en las donde se baja la luz en las casas,
sí,
unos taponcitos de aluminio.
Ajá.
Y le podían poner papel aluminio y ya le hacían el puente para que hubiera luz y eso.
Ajá.
Pudieron poner la luz, entonces ya hubo luz, dijo mi hermana. Le pidió alcohol a mi hermana, el muchacho.
Uh-huh.
Le trajo una botella de alcohol. Dice mi hermana que se puso en la nuca, en la frente, la olió poquito. Cuando él me da a oler a mí sus manos con alcohol,
sí,
de ahí en adelante, lo que le voy a contar, eso yo ya lo viví.
Ahí regresaste.
Lo que le acabo de contar, eso yo no me acuerdo, yo porque uh-huh. no. Porque yo no lo viví, yo no lo...
Sí, estabas choqueado.
Todo lo demás no me acuerdo. Pero el toro, bueno, me dijo, nunca se me quitó de la mente, nunca se me quitó de la vista, y siempre lo miré allí, siempre.
Uh-huh.
Es lo único que recuerdo, el toro.
Okay,
en ese momento se me empiezan a salir las lágrimas, así como un escalofrío, tiemblo, muchas lágrimas, se me empieza a derramar muchas lágrimas. Recuerdo que quiero agarrar la bueno, traigo la pelotita en la mano, quiero quiero ver qué es lo que traigo en la mano. Uh-huh. Y este muchacho me la arrebata para que no la miráramos. Digo miráramos porque no dejó tampoco que mi hermana la mirara, ni mi hermano. Y se la mete a la bolsa. Y le dice a mi hermana, ¿qué traes ahí? ¿Qué le diste? Le digo, ¿qué es esto? Me dijo, es mi hermanita, ella te ayudó. Cuando eso dijo, mi hermana lo corrió de la casa a este muchacho. Uh-huh. Dijo, no te quiero ver aquí en casa. Lo corrió, le dijo, tú trajiste, no sé qué trajiste aquí a la casa, no es nada bueno, pero no quiero que vuelvas a regresar aquí a mi casa. Vámonos. Uh-huh. Hasta hoy día, yo voy cada año a la ciudad de México, bueno, a Ecatepec. Uh-huh. A visitar a mi hermano, uno de mis hermanos. Mi hermana, a la que les comento, acaba de morir el año pasado.
Lamentamos.
Igual murió y algunas cosas nos pasaron ahí en su velorio. Yo, a mí no me hacen subir al segundo piso por nada del mundo.
¿Actualmente esta casa sigue perteneciendo a tu familia?
Sigue perteneciendo a la familia. Acabo de ir el año antepasado, que murió mi hermana. El año antepasado, en el 2021, murió mi hermana en agosto. Fui al velorio, me sucedieron algunas cosas ahí en el velorio. A mi hermana que vive en Iztapalapa, nos sucedieron, nos quedamos los dos horas, nos sucedieron unas cosas, ya habrá modo de contarles. Uh-huh. Pero subir al segundo piso por esa escalera, no, jamás me hicieron volver a subir hacia arriba, nunca. Uh-huh. nunca. Ese es mi relato. Y aparte, aquí en Tijuana tuve una aparición, no sé si pueda contarles esta bien.
Sí, adelante, claro que lo puedes contar. Oye, me quedé en esa parte que referiste del toro, cómo se iba alejando y que tenía una sonrisa, era una sonrisa como macabra.
Sí, como así, como haga cuenta, como burlesca. Ajá. Pues en sonrisa, no un animal, un toro, no sé, esos animales normalmente cómo, pero ahí les sonreía. Tenía una mueca de sonrisa, sí, efectivamente, así como lo digo.
Okay, no me quise quedar con esa duda. Y acerca de este fantasma que dices,
mira, es en la colonia Valle Verde, aquí en Tijuana. Uh-huh. Una amiga me pidió que sí. En este entonces, fue cuando recién empezaban a dar las tarjetas para cobrar por medio del cajero los salarios. Uh-huh. Entonces esta amiga me dijo, ¿sabes qué? No sé usar mi tarjeta y quiero que me ayudes a ir a cobrar el cajero. Tú ya sabes, ¿no? Yo, sí, ya sé, porque a mí ya me pagaban con tarjeta. Digo, pues háblale. Yo en ese entonces trabajaba en una pizzería. Uh-huh. Actualmente les platico, me quedé ciego, soy ciego. Uh-huh. Y bueno, quedamos que iba a ir saliendo del trabajo. Yo salí a las 10 de la noche, salgo del trabajo y voy por ti para llevarte al centro comercial, cobramos y ya te regreso. Órale, pues. Cuando quiero prender mi carro, no prende. Y dije, ujale, no, pues no, batallé para prenderlo, no quiso prender. Entonces, agarro una motocicleta de la pizzería y para transportarme me fui en la motocicleta. Me había tardado un poquito, llegué como 11 y feria de la noche. Y llego a su cuadra y ya pues, tocó claxon, sale. Y oye, ¿por qué no viniste temprano? Ya me decía que no, pues, vine hasta la moto y se me descompuso el carro. En eso estábamos platicando cuando estábamos en la acera, ¿verdad? En la calle, en la banqueta. No había banqueta todavía, pero estábamos como en el lado donde está la banqueta, en ese espacio. Cuando, como unas 5 o 6 casas hacia abajo, se asomó alguien. Y de estar platicando me dice, ah, mira, ¿quién se asomó? Le digo, no sé, le digo, abajo, hacia abajo vive su hermana de ella. Le iba a decir, la chismosa de tu hermana. Ah, yo creo que sí. pasó así, serán segundos. Y de repente, de ahí donde se asomó, caminó hacia enfrente, hacia la acera de enfrente. Uh-huh. Y de ahí caminó hasta, como todo lo, hacia la banqueta, hacia arriba, dirigiéndose hacia donde estábamos nosotros, pero por la acera de enfrente. No tenía pies.
Flotando iba. Felipe.
No le miré tampoco, nunca le miré.
Nuevamente, te voy a interrumpir. Porque la pausa no nos espera, pero a ti te pedimos que nos esperes un par de minutos. Regresamos contigo. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto: 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Para empezar, el hecho de que Felipe vio a esta figura como volando, flotando, uh-huh. Bueno, es indicio de que no era algo físico. Continuamos contigo, Felipe.
Claro que sí. No, nunca le miré yo la cara. Avanzó hacia donde estábamos nosotros. Yo le dije a mi amiga, porque para esto te voy a platicar, que mi amiga tiene una figura de la Santa Muerte. Siempre he respetado su decisión, ¿verdad?
Sí, claro.
No comparto eso, pero es su decisión y yo se la respeto. Y en esa ocasión me acuerdo que le dije: quítamela, no dejes que se me acerque, quítamela. Cuando ya venía así, yo ya estaba tartamudeando, desesperadamente le gritaba yo a ella que la quitara, que me la alejara. Se fue dándola así, llegó exactamente a la parte de conmigo. Yo ya no volteé porque yo nunca solté el volante, los manubrios de la motocicleta. Siempre, nunca me bajé de la moto, siempre estuve arriba. Nada más hasta donde yo alcancé así a dar vuelta mi cabeza. Y de repente siento cómo se recarga en la caja de la pizza, donde transporta uno la pizza en la motocicleta. Y ahí le grité a ella: ¿sabes qué? Quítamela, no seas así, por favor, por favor. Me dice ella: no te estoy haciendo nada, manito, yo no te estoy haciendo nada, te lo juro que no. En ese momento, cuando ella me contesta así, sentí y escuché su miedo también de ella. Uh-huh. Y sabía yo que lo que me decía, pues, era cierto, ¿no? Y que no... O sea, era mi temor, pues, porque como ella tiene, te digo, la figura ahí en su casa, y yo decía que era la muerte, pues. En esto se mete a su casa, y ahí en su casa vivía un señor que también tenía figuritas así de la Santa Muerte. Rápidamente salió. Cuando salió, yo estaba bien agarrado de la... Nunca me solté de la motocicleta. Uh-huh. Salió el señor, quitó las llaves de la motocicleta, y me dijo: ¿de qué color la estás viendo? Le dije: es que la tengo aquí atrás. ¿Cómo es? Me decía él: es que está aquí atrás de mí, pero es que no se mira nada. Es que aquí está, le digo, me está empujando la moto, no la aguanto, la tengo aquí atrás. Uh-huh. Quítemela, por favor, le gritaba. Y a mí me salían muchas lágrimas, yo lloraba y me temblando, y me decían: Pero es que no es nada, es que ustedes saben de esto, ustedes están con ella, quítenmela, por favor, se lo suplico, quítenmela, no sean así. Le dijo el señor a mi amiga: ve y tráele un café muy cargado y que esté bien calientito, tráeselo, pero rápido. El señor agarró, se fue hacia atrás de mí, y yo le dije: no me dejen, por favor, no me dejen solo, por favor. Dijo: no me voy a ir, aquí estoy contigo, no, tranquilo, aquí estoy contigo, no me voy, aquí estoy contigo, tranquilo. Ya regresó mi amiga, me empezó a dar el café. Yo no agarré el café, no lo agarré. Uh-huh. Nunca solté la moto. Ella me empezó a dar tragos así de café. Me empecé a tranquilizar. Eso pasó, ya me calmé. Me dijo el señor: ya pasó, no hay nada, no es nada malo, porque tú la miraste blanca, que no es nada malo, que mira. Pues era malo, bueno, le dije, pero yo no le miré que caminara. ni tampoco le miré de cara. Ya se metió el señor. A las 4:30 de la mañana, yo solté el manubrio de la motocicleta. Mis manos, mis dedos, mi pecho, mis hombros, mis brazos estaban súper cansados, súper, súper cansados.
Estabas muy tenso, sí.
Y entonces ya pude bajarme de la moto, temblando. Y ya me empecé a medio relajar para las 5 de la mañana irme a la casa. Y eso fue lo que me pasó aquí en Tijuana, esa aparición, oiga.
Vaya, que te dejó impactado y a la hora que decías, quítamela, sentí hasta la desesperación que tenías.
Oh, era una desesperación que, ¿cómo decir? No sé, híjole, sentir eso, porque no. Dios me decía, no hay nada. Es que yo lo siento aquí, está aquí encima de mí casi, aquí lo tengo atrásito de mí. Yo sentía como me empuchaba así la motocicleta. Estaba recargada en la caja de la motocicleta. Sí, algo totalmente feo. He analizado muchas veces, muchas horas esos dos sucesos y algunos más que ya iremos contándoles ahí. Espero en Dios que volver a contarles más, porque aquí hay un bulevar que se llama Boulevard 2000, donde yo lo caminé poco antes, todavía antes de que me quedara ciego.
Sí.
Lo caminé mucho, trabajaba en la noche y miré muchas apariciones: una mujer herida, golpeada, una mujer de rojo con blanco, esa es otra. Me tocó ver también una cabeza humana tirada. ¿Sabe una anécdota que tengo muy especial del programa? Yo nunca había hablado.
Sí.
Pero una anécdota muy especial que cuando estaba Juan Ramón me salvó de un asalto. ¿Cómo? Un programa de Juan Ramón.
¿Por qué? A ver, cuéntanos.
Cuando estaba contando, era un programa que salió, esa vez salió una muchacha que estaba poseída.
Ajá.
Y Juan Ramón le estaba al teléfono y la muchacha le hablaba con una voz bien extraña en el teléfono.
¿Pero era por qué dices que te salvó?
Ah, porque un compañero, yo puse una pizzería en la colonia de Presidentes. Y estábamos trabajando, estaba yo en la cocina, tenía un repartidor y un muchachito que me ayudaba a volantear. Ya era tarde, eran como las 7, 8 de la noche. Era ya noche, sí, como a las 9, yo creo, porque el programa salía ya tarde. Uh-huh. Son 2 horas de diferencia con ustedes, allá en México, de aquí. Uh-huh. Cuando estábamos oyendo el programa, estaba hablando Juan Ramón con esta muchacha y la muchacha le empezó a hablar de una forma como de poseída y en ese momento entraron dos cholos, dos malandrines a asaltarnos.
Sí.
Cuando empezaron a escuchar estaba hablando Juan Ramón con esta persona, cuando contesta la persona y le empieza a decir a contestar a Juan Ramón, dice uno de los que nos ayudaron a asaltar, oye, lo que están oyendo, están locos, dice, oye, vámonos a la fregada, vámonos, quién sabe qué onda con estos, vámonos, y se fueron.
Ándale, mira.
Qué anécdota.
Esto nunca lo había escuchado, no. Que a alguien le sucediera. Ajá. Y mira, unos malandrines se espantaron y se fueron. Qué bueno, ¿no?
Sí, no me acuerdo cómo se llama ese. Eso fue ya hace, no, ya hace bastante tiempo, Hace bastante tiempo fue ese programa. Yo dejé de oírlos muchos años. Y ahorita que yo me quedé ciego, empecé a escuchar por el YouTube. Uh-huh. y no tenía quien me apoyara para sacar su número.
Sí, amigo.
Hasta que ya ahorita conseguí quien, una amiga de Chile.
Oh, qué bueno.
Me ayudó hace ratito a sacar el número de ustedes. Uh-huh. Y fue que ya pude contactarlos.
Ay, oye, amigo, excelente. Preguntan mucho que cómo perdiste la vista. ¿Por qué razón, amigo?
Ah, yo perdí mi vista. Mira, yo padezco diabetes.
Ah, ok.
Y bueno, por descuidar mi enfermedad.
Una complicación.
Se me complicaban mis ojos y perdí la vista. En el 2020 me quedo yo ciego. 2020 y tengo apenas, pues, fue en mayo más o menos, marzo, marzo más o menos, marzo, por ahí de marzo. Sí. Ya perdí totalmente la vista en el 2020. Y hasta la fecha, pues ya.
Pues,
pero
fue
por la diabetes.
Sí, lo lamentamos mucho. Oye, pero nos dio mucho gusto que te las hayas ingeniado para poderte contactar con nosotros. Y espero que no sea la última vez que charlamos, amigo.
Ah, no, me gustaría contarles.
Muy bien.
Yo, mi profesión fue en la cocina.
Ok.
Y los últimos años que yo trabajé,
¿sí?
Trabajé de noche.
Ah, ándale.
Aquí en Tijuana hay muchas empresas maquiladoras. Se les da el servicio de comedor gratis.
Ajá.
Y pues entonces contratan a las cocinas. A uno les da el servicio. Y yo trabajé mucho tiempo en la noche.
Muy bien.
Y me pasaron varios sucesos en tres maquiladoras diferentes.
Sí.
En la misma cocina donde trabajaba, pero iba para diferentes cosas, a diferentes maquiladoras, y me pasaron varios sucesos.
Uh-huh.
Que me gustaría también, y ya
okay.
Estamos platicando.
Perfecto, pues ahí poco a poco lo vamos escuchando, mi amigo. Por esta noche te agradecemos bastante y que tengas una estupenda noche, que descanses.
Muchas gracias, me gustaría dejar un saludo.
Adelante.
Claro que sí, un saludo para Joyce Zulem allá en Iztapalapa.
Bien.
De mi sobrina.
Sí.
Espero, es también escucha mucho su programa de ustedes.
Muy bien, amigo, gracias.
Me había comentado una vez que los escucha. Y bueno, para ustedes también un caluroso abrazo y un saludo.
Gracias, mi amigo. Buenas noches.
Que estés muy bien.
Y buenas noches, que la pasen bien.
Hasta luego. Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto: 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Hablando de situaciones paranormales en los estadios de fútbol, pues se dice que antes de que ocurriera el descenso del equipo de León, pues el equipo estaba consciente de la necesidad de buenos resultados para mantenerse o perder la categoría ya en el 2002, por lo que el entonces presidente Roberto Cermeño decidió buscar ayuda fuera de lo convencional. Y entonces dijo, pues ¿cuál es la opción? Un brujo. Fue con un brujo para que hiciera un trabajo en las porterías del estadio. Este brujo accedió y el trato era que le pagarían 500 pesos por partido. Vamos a remontarnos, ¿no? ¿A qué? ¿Cuántos años antes? 20 años. 500 pesos por partido. Luego del trabajo, el equipo de los Panzas Verdes volvió a perder. Y ante dicha situación, la directiva no le pagó lo acordado al brujo. Como castigo, este brujo se desquitó y los maldijo, asegurando que descenderían y se quedarían en segunda división por 10 años. Para sorpresa de todos, exactamente así fue como ocurrió.
La maldición.
Hacen
de
un
León.
Trato, Nacho, y pues los que lo contrataron sintieron que no hizo lo conveniente. El brujo también dijo, no, como que no me van a pagar. Y pues ahí va su maldición. La cuestión es que así ocurre.
Vaya, sí, esos misterios, ¿no? Esas cosas, coincidencia o sincronicidad, ahí se pregunta uno. Saludos a DJ MRF o DJ Mr. F, que nos está acompañando desde Colombia. Saludos, amigo, hasta allá. Y dice, a propósito del tema, acá en Colombia, hace años corría el rumor de un estadio de fútbol que un brujo conjuró para que el equipo de esa ciudad no perdiera. Era el Junior de Barranquilla. De hecho, dice mi amigo, pues muchas gracias, amigo, y pues aquí seguiremos escuchando, ¿eh?
Bueno, vámonos también con estas experiencias.
Hola, buenas noches. Saludos, Gina, Nacho, soy Aurora. Hola. De acá de Houston. Saludos. Saludos para todos los amigos que los están escuchando. Les hablo para contarles un pequeño relato.
Adelante.
A ver, ¿qué piensan ustedes, Nachito, Gina, y los amigos? A ver si pueden comentar algo de si les ha pasado o alguien se familiariza con esto. Todos los días me levanto temprano porque encamino a mi hijo acá en Houston. Pues cuando pasa el autobús, pues ya los... como está chiquito todavía, pues tiene 10 años, siempre pues todavía uno les tiene cuidado, ¿no? Entonces me gusta asegurarme que se suba al autobús correcto y se vaya, y ya cuando llega lo estoy mirando cuando llega y todo eso, ¿no? Porque aún están en una edad que todavía uno debería de ponerles cuidado, en mi opinión. Bueno, pues se va mi hijo a la escuela y mi esposo también se va a trabajar, y ya me quedo yo y empiezo con mis tareas diarias, o a veces me regreso y me recuesto un rato. Bueno, en este día en específico, mi esposo, era la semana que mi esposo había agarrado de vacaciones, entonces él estaba ahí en la casa, no iba a ir a trabajar. Entonces me levanto, acompaño a mi hijo al autobús, se va y ya me regreso. Y de esas veces que pues me regresé, tenía mucho cansancio, todavía regresé y me acosté, pero pues ya el sueño se me había espantado, o sea, nomás regresé y me acosté como para recargar baterías, ¿no? Así de, ya me levanto bien ahorita. Y cerré mis ojos, mi esposo ya no estaba en la cama, pero supuse yo que estaba en el baño. ¿Por qué supuse? Porque se escuchaban ruidos, o sea, todo, los ruidos del baño, de como que con las tijeras cortaba algo, porque a veces se corta así como el pelo con las tijeras, o cuando recorren la cortina de lado a lado, ¿no? Para meterte a la tina. Se escuchó el agua, todo, hasta cuando salió escuché la secadora, porque él se seca el pelo. No le gusta traer, nunca anda con el pelo mojado. Entonces, todo lo escuché. Y hasta recuerdo que me molestó porque dije yo, ay, yo me quiero dormir otra vez y no me voy a poder dormir. Entonces abrí nada más un ojo y miré la luz de abajo de la puerta, que estaba prendida la luz. Entonces yo estaba 100% segura que era mi esposo el que estaba en el baño. Entonces, bueno, pues se terminó de bañar, se recorrió la cortina, ¿no? Ya cuando te sales del baño. Sí. Y pues posteriormente se secó el pelo y de repente yo ya no escuché nada. Pasaron como unos 7 minutos y ya me dije yo, ay, ya salió del baño, pero no ha llegado a la cama. Y yo bien molesta, ¿no? Dije, bueno, pues será que se cambió y se fue, y a dónde fue y no me dijo nada. Entonces me paré, abrí la puerta del baño y no estaba en el baño. Y dije yo, ¿qué? ¿Dónde está? Entonces caminé a la sala y cuando lo voy viendo, se me enchinó la piel porque lo miré acostado en la sala, dormido profundamente. Y el pelo no lo tenía mojado. No había, pues no lo iba a tener mojado, ¿verdad? Pero porque se lo secó. Pero, o sea, no había señal de que él se había bañado. O sea, uno luego ve, la persona se ve diferente.
Sí, sí, sí.
Entonces, pero estaba súper dormido y yo lo muevo y le digo, hey, dice, ay, ¿qué pasó? Le digo, ¿te bañaste? Y dice él, no. Le digo, ¿por cómo no te bañaste? Si yo escuché pues el ruido del baño y todo eso. Dijo, no. Le digo, ¿y por qué estás en la sala? Pues no sé, dice, me paré y me vine acá a la sala y aquí me quedé dormido. Sí. Le digo, ¿estás seguro que no te bañaste? Que no, dice, me paré y me vine a dormir aquí y me quedé dormido. Le dije, ay, ¿cómo es posible? Entonces me regreso al baño a buscar un rastro, ¿no? O sea, mi mente ya empezó como a, así ya sabes, así, ay, no sé, como sí, un shock de, no, te lo imaginaste, estás loca, soñaste, no. Y dije yo, no estoy loca, y ya pues ya todo este tiempo ya los vengo escuchando a ustedes. Entonces me acordé de la mano peluda. ¿Sí? Y dije, no, yo no estoy loca, a mí no me van a confundir. Entonces me fui al baño a buscar, que cuando tú te acabas de bañar, la regadera está salpicada.
Sí.
no se puede secar así de rápido. Y la regadera estaba seca. No había de verdad rastro de que alguien se había bañado. Entonces, de hecho acá, o allá también, yo creo, cuando te bañas y usas el agua caliente, como que se empaña un poquito el espejo, ¿no? O del vapor, o qué sé yo, se nota algo que hubo ahí, que alguien se bañó y no había nada. Entonces ya me regresé, o sea, sentí un escalofrío y me regresé a la cama, pero ya así como pensando, ¿qué fue eso? Entonces me gustaría saber la opinión de ustedes. Yo posteriormente luego iba con una chica que se dedicaba a hacer ¿cómo se dice? Hipnosis, regresiones de vidas pasadas y todo eso. Y ya después, cuando me tocó consulta, le dije, oye, ¿me puedes decir qué significa esto? Ya le dije, y ella me dijo que realmente, eso en su opinión, ¿verdad?, que lo que yo escuché sí pasó, pero que en otra dimensión. No sé ustedes qué opinen. O sea, yo no estoy loca. Yo sé lo que escuché. Yo sé que alguien se bañó y yo escuché los ruidos esos. Entonces, porque no estaba dormida, les repito, yo estaba despierta. No estaba ni siquiera quedándome dormida. Yo estaba acostada, pero no estaba dormida. Entonces, no sé, a ver, chicos, ¿qué piensan? Gracias, les mando un abrazo.
Pues mi amiga, es posible que sea lo que te comentó esa persona, que son situaciones que ocurrieron en otra dimensión y hubo una especie de traslape de dimensión, y de ahí que tú hayas sentido como que esa presencia, ¿no? El hecho de que sabías que alguien se había bañado, inclusive esperabas ver el cabello mojado de tu esposo, ¿verdad? Y esa podría ser una explicación. La otra es que a veces esos sonidos de aproximación son tan extraños y tan fuera de lo común que realmente lo importante en sí no es lo que hayas vivido, sino la reacción que tú tienes ante lo vivido. ¿Por qué? Porque igual tú pudiste haberte apanicado, como el caso de hace ratito de nuestro amigo Felipe, que por esa visión que tuvo, pues él se quedó choqueado durante mucho tiempo. Es más, asegura que por un lapso de minutos, un lapso de tiempo, no recuerda lo que sucedió. ¿Por qué? Porque su reacción, siendo niño, pues fue muy, muy fuerte. Es una especie como de autobloqueo, como de protección. Es decir, el cuerpo, el cerebro, se protege a sí mismo metiendo ese tipo de bloqueos. En tu caso, mi amiga, bueno, lo importante fue que no te atemorizaste, solo te desconcertaste. Y eso yo pienso que es un buen indicio, ya que si hubieses caído en pánico, entonces sí, tal vez pudieses haber alimentado a algunas energías que, sin llegar a asegurarlo, mi amiga, posiblemente había en ese momento.
Buenas noches, siempre con los mejores, gracias. Salúdenme desde el puerto de Altamira, Tamaulipas, Roque Ramos Ávila y familia. Bendiciones para ustedes y todos los amigos que en este momento están aquí. Luego les relato algo que me pasó de una sombra que me salió. Roque, pues cuanto antes mejor, nos encantaría. Hablando de estos estadios de fútbol, el Coloso de Santa Úrsula es uno de los estadios de fútbol más antiguos de México y de toda América Latina. Por eso no es de sorprenderse que luego de tantísimos años, pues también algún fantasma hubiera elegido este lugar como su casa. Los trabajadores y guardias aseguran que el Coloso está lleno de fantasmas que rondan los pasillos por las noches. Se cree que estos espíritus son de trabajadores que perdieron la vida durante la creación del Estadio Azteca. Muchos hemos ido a este estadio, pero aquí la pregunta es, ¿has vivido alguna experiencia sobrenatural en este sitio? Te estamos esperando. Nos vamos a ir a una pausa, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora, y en el resto de la República y Estados Unidos Continuamos después de la pausa. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Pues aquí.
Saludos, amigo.
Reportándome desde Huehuetán, Chiapas. Después hablando de las. Del fútbol, pues me gustaría que pasaran el relato de que hace muchos años de que Juan Ramón Sanz pues tuvo igual un relato de donde cuando abrieron los creo que son los túneles del Estadio Azteca, algo así me recuerdo que varios veladores lo vieron y pues tuvieron varias experiencias paranormales ahí. Entonces me gustaría que creo que quedó en los archivos de La Mano Peluda. Saludos y pues que tengan buenas noches.
Claro que sí, mi amigo, con mucho gusto. Vamos a buscar ese material que nos estás pidiendo y cuando lo tengamos aquí lo vamos a compartir con mucho gusto.
Siempre escucho sus episodios. Saludos desde Juventino Rosas, Guanajuato, la tierra de las brujas. De parte de Alejandro Camacho, siempre escucho sus episodios en el trabajo, no me pierdo ninguno y esto nos parece, Alejandro, excelente, y que estés aquí cada noche con nosotros, mejor.
Eso, muy bien, muy bien. Saludamos también a Esmeralda Andrade, dice, saludos Gina y Nacho, desde Culpeper, Virginia, en Estados Unidos. Claro, mi querida Esmeralda, te mandamos un abrazo y gracias, por estar noche a noche aquí con nosotros.
Sí, vámonos también con estas experiencias que son interesantes, y alguien que nos cuenta siempre sucesos que ha vivido en la vida muy interesantes. ¿Quién es? Ina.
Hola Gina, buenos días Nachito, buenos días. Hola, ¿cómo están? Aquí reportándome desde los Montes Azules de Chiapas. En la mañana un frío cañoncísimo, súper nublado, que no se ve más allá de un palmo de narices, pero ya a esta hora un muy fuerte calor. Y pues como tenía un buen que no me comunicaba con ustedes porque teníamos problemas de señal, déjenme les platico, les presumo, yo sí. De presumida, ¿verdad? La semana pasada, el viernes pasado, me instalaron ya un módem de satelital y pues obviamente así estuve friegue hasta que logramos conseguirlos para poder escuchar en vivo, ni siquiera para comunicarme, bueno, con mi trabajo, sino porque ya me hacía falta estar en contacto de forma directa con ustedes, escuchándoles. Pues porque es como parte del día a día, de ese alimento que uno necesita así, es de sí o sí. Entonces solamente estábamos escuchando pues puros podcasts, y cuando salíamos a la civilización decía mi esposo, aprovecha a descargar todo lo que tengas de La Mano Peluda, de la Miedoteca y Fantasma Errante, porque si no te vas a poner de malas, ya te conozco. Y bueno, así sobrevivimos.
Mira, qué bueno que a través de insistir y de esta posibilidad que ahora ya tienes, estamos aquí y queremos escuchar.
Déjenme que les voy a contar.
Sí, queremos.
Pues yo sigo sorprendida, y no es que no lo crea, es que, pues, son cosas inexplicables, ¿no? Para el ojo humano, para la ciencia. Y aunque yo lo viví con mi abuela, y a mí me sigue sorprendiendo, vaya. Fíjate que aquí en la comunidad en donde estamos, yo vivo en la comunidad que está, entre comillas, un poquito más grande, y hay estamos rodeados como por 5 o 6 comunidades zapatistas, más pequeñas, que tienen, 83 pobladores, y estamos hablando que estoy exagerando. Entonces, una de esas localidades se llama La Nueva Providencia. El caso es de que yo llego mucho a esa pues población o colonia o asentamiento, porque ahí me venden mis tortillas de maíz hechas a mano, y pues voy mucho a una casa en particular donde la señora me las hace, ¿no? Entonces, y es la última casa del pobladito, donde llego, pero bueno, sin tanto rollo. Llegué un día, estábamos platicando y me dice, ah, qué bueno que vino, señora Ena, ¿quiere desayunar con nosotros? Unos frijolitos, ahí, unos quelites, muy sencillamente. Llegó su esposo del campo y me dice, doña Ena, ¿cuándo matamos un pollito? Le dije, pues nomás ustedes digan y le damos crán, ¿no? Entonces le digo, oiga, ¿cómo le hacen ustedes para tener tantos animales de corral? Los demás pobladores siempre se quejan de que sus animales se mueren con la gripe aviar, y nos ha tocado pues ver cómo llevan en carretillas a sus animales a tirar al río. Y él me dice, mire, le voy a platicar, pero no creo que usted me vaya a creer, ¿no?
A ver. Sí, ¿cómo está eso? Escuchar.
Le dije al señor, pues usted platíqueme, don José, pues que porque usted tiene animal, ¿no? Y no es que no le vaya a creer, sino mis oídos están abiertos, créame, para muchas cosas, ¿no? Y me dice, fíjese que hace mucho tiempo que nosotros llegamos a este asentamiento, había mucho calor y nos quedábamos a dormir afuera. Dice, ¿ve usted todas esas palmas que tengo ahí de aceite? Ahí amarrábamos hamacas y nos quedábamos a dormir la Eva y yo. La Eva es su esposa. Y aquí afuera nos quedamos a dormir por muchísimo calor, porque no se soporta el calor a veces en las noches, en la época de canícula. Dice, cuando nosotros veíamos que todas las noches llegaba y se paraba un chombo. Un chombo es un zopilote, y esta región de Chiapas cuenta con la mayor población de zopilotes, que es tremendo. Entonces el señor me dice que llegaba un zopilote todas las noches a pararse en una de las ramas o palmas de esa palmera de aceite, valga la redundancia. Pero en una de esas tantas noches, dice que no le agarraba sueño al señor. Y quedó viendo al chombo de una forma muy fija, y él menciona, el señor nos platicaba, que se le hizo raro que el chombo tuviera barba, una barba larga. Y le digo, ¿cómo, don José? ¿Cómo un chombo va a tener barba? Dice, ya ve, doñina, le dije que no me iba a creer. Le digo, no es que no crea, es que me asombra. Y me dice, pues vea usted, los chombos son pelones de la cabeza, y este bendito animal tenía barba y los ojos con una mirada muy penetrante. Total, así pasaron los días, y de repente escuchamos una detonación de una escopeta, y le dije a la Eva, ay Eva, míralo vos, otro va a cazar y nosotros no vamos a tener nada de animales de caza. Y le dijo a su esposa que dejara de estar lamentándose que él no había salido de cacería. El señor, digamos que vive como hacia el norte, ¿no? Así poniendo una comparación, ¿no? O poniendo una dirección a cómo está ubicada su casa, está hacia el norte. Entonces, como hacia el poniente, hay otra localidad que se llama Hermosillo y Santa Rosa. Y dice que por esa parte se escuchó el disparo. No había pasado mucho tiempo y se escuchó un aleteo, y llegó el chombo a posarse nuevamente en la rama. donde siempre lo hacía. Dice, doña Ena, pero apenas se avanzó a poner sus patas en la palmera y se desplomó el chombo al suelo, doña Ena. Dice, no se imagina. Y nosotros, pues con tremendo costalazo que se dio el animal, pues se murió, ¿no? Y ahí nos acercamos, estábamos en la hamaca, nos levantamos, fuimos a ver al animal y le digo a la Eva, ya se murió este sopilote. Dice, mire, doña Ena, empezó el sopilote a retorcerse, pero a retorcerse como si le estuvieran echando agua con sal a una babosa. Y empezó a oírse un rumor como el rumor de una voz humana ronca y lejos. Dice, cuando se escuchó el auxilio, casi el que estaban pidiendo ayuda, un auxilio, su esposa, dice que salió como alma que lleva el diablo y se encerró en su casita de palitos, y don Chepo o don José sale detrás de ella para que le abriera la puerta, y la señora no le abría la puerta de miedo, pues, de que el animal había hablado. Entonces el señor agarra su machete y regresa a ver al animal. Dice, doña Ena, no me lo va a creer, pero por Diosito santo, dice, que le estoy contando la verdad, y ahí está mi mujer que no me va a dejar mentir. Esa cosa que se estaba retorciendo tomó forma humana. Digo, ¿cómo cree? Dice, tomó forma humana, doña Ena.
¿Qué tal, Ena? Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
¿Cómo nos quedamos en este punto que este
chombo se convirtió en humano?
Chombo. ¿Cómo va a ser? A ver, ¿en qué termina todo esto?
Ena, resulta que el animal al caer, pues que cae de espaldas, extiende sus tremendas alas. Y dice don Chepo que traía un balazo en el ala izquierda. Entonces por eso empezó a retorcerse y empezó a pedir ayuda. Pero delante de sus ojos, el señor dice que se fue transformando en una figura humana y desnuda completamente. Me dice, pero lo que no se va usted, dice, a creer, doña Ena, dice, es que era don Gabo. Y digo, ¿quién? Don Gabo, doña Ena, dice, el viejito de la entrada del pueblo, el señor que está ahí cruzando, dice, el puente, ese era el que se convirtió en sopilote, doña Ena. Yo lo vi, mi mujer lo vio, nosotros lo atendimos, le dimos los auxilios al señor, le sacamos la bala que tenía en el brazo izquierdo, doña Ena. Nosotros lo curamos. Le digo, no. No, de veras, me dijo, sí, doña Ena, aquí lo tuvimos, lo vendamos, lo curamos, hicimos todo por el señor, dice, y el señor nos dijo a nosotros, en recompensa, José, dice, de que, lejos de que me mataras con tu cuchillo, con tu machete, perdón, me auxiliaste, te voy a hacer un regalo a ti y a tu mujer, nunca, nunca de los nunca, van a perder animales de corral. Si vienen chombos, cuando lleguen los chombos aquí a tu corral, de verdad no los corras y dales de comer. Y nunca te vas a arrepentir de haberlos cobijado. Dice que pues no lo creyó, ¿no? Y que como a la semana, dos semanas, cuando despertaron, habían cuatro sopilotes en el corral de doña Eva. Y en vez de correrlos, pues comían maíz como todas sus gallinas, sus guajolotes que tenían. Cuestión de esto, que 5 días nada más estuvieron los zopilotes en el corral con los demás animales, levantaron vuelo y se fueron. A esto lo último que yo sé, porque yo lo he visto, es que tienen animales de corral. Esos señores, Nachito, Gina, pero así de verdad es exagerado lo que tienen. Ellos pueden comer pollo tanto como quieran, pueden, bueno, pueden matar tantos pollos como quieran, gallina, guajolote, patos, todo lo que tengan de animales de corral se les reproduce. No se les muere. Y dije, bueno, vamos. Me dice mi hija, mamá, ¿será cierto de don José y de doña Eva? Dije, no sé, hijita, no sé. Total que bajamos nosotros a Ocosingo, Chiapas, y me dice, oye, mamá, ¿y si me compro unos 10, 15 pollitos y se los llevo a doña Eva que me los críe? Digo, ay, que entra, aquí hay mucha gripe aviar y se mueren los animales. Mamá, pero ¿y si probamos? Le dije, bueno, está bien, total, no compramos 10 pollitos, compramos 20 pollitos.
Ándale.
Nacho, no lo vas a creer, no vas a dar crédito como me dijera don José. ¿Tú crees que todos esos pollos que llegaron al corral de doña Eva, todos están vivitos? Y mi esposo me dijo, no, no, amor, esto es coincidencia. La próxima vez que salga yo o salga el helicóptero, voy a pedir que traigan otros pollos y lo dejas con otra vecina de ahí de la nueva, a ver qué pasa. Bueno, me trajo otros 20 pollitos. Repartimos 10 en distintas casas, 10 y 10 en distintas casas diferentes a las de estos señores. No habían pasado ni 8 días, Nachito, y todos los pollitos habían muerto. Únicos sobrevivientes, los de doña Eva. Y yo dije, ah, será. Y ahí voy por 5 pollos más que compré en otra salida que tuvimos. Y se los dejé a doña Eva. Para no hacerte el cuento tan largo, están vivos esos otros 5 pollitos.
Ay,
mira, lo que pasa esto, con este relato, son 2 cosas que a mí me quedan muy claro. Los nahuales siguen existiendo. Prueba es del señor Gabo, no sé su nombre exacto o completo, solamente sé que le dicen Gabo, que a los ojos de don José y su esposa, que salió corriendo, se convirtió de un zopilote barbón a un ser humano. Y los zopilotes no tienen barba y son pelones de la cabeza, y aparte huelen feo, ¿no? Se convirtió en un ser humano. Él dice que llegó un zopilote herido del ala izquierda, y cuando con estertores se convierte en un ser humano, tenía un balazo en el brazo izquierdo. Ahora, no es un mito, no es que se lo platicaron, él lo vivió. Segunda cosa que yo rescato de esto que me contaron es que este señor les dijo, en recompensa de que ustedes me ayudaron y no me mataste con tremendo machetote, voy a hacer que tu producción de pollo, tus animales de corral, no se te mueran. Y mandó a los zopilotes. Yo no sé si científicamente o algún veterinario zootecnista sepa qué tiene que ver, pues que anden los zopilotes en un corral para que pues todas estas enfermedades de los pollos o de los guajolotes pues no afecten ahí. Y a raíz de esto, los señores tengan de verdad criaderos de pollos, de guajolotes, de patos y hasta codornices. Yo ya comprobé que los pollos no se mueren ahí con ellos, pero si los dejo en otra casa, sí. Se mueren. ¿Qué tenga que ver? No lo sé, pero no lo creo que sea mito. A lo mejor, repito, algún veterinario nos puede ayudar científicamente a entender el porqué.
Esperemos.
Y bueno, pues ese es mi relato que me platicó don José, que ya nos convertimos en muy buenos amigos con esa familia, y el día que me vaya de aquí los voy a extrañar muchísimo, porque la verdad es que me han cobijado bien padre en esta localidad tan alejada de Dios. ¿Cómo ven, chicos?
Muy bien, amiga, muy interesante y un testimonio que vale la pena escuchar, por supuesto, en pleno siglo XXI.
Porque además,
caray,
¿quién se lo contó? Se le confió lo que estaba pasando, lo que pasó más bien, y sí, le previno, ¿no? Dijo, no, a lo mejor no me cree, pero Ena, por supuesto que cree todo esto, si lo que ha vivido.
Sí, ella tiene muchas experiencias, y digamos que se le van presentando, ¿no? Así como nos narró esta impresionante historia, así le han sucedido varias que ojalá tengas chance de escucharlas aquí con nosotros.
Sí, oye, qué interesante. También a todos los amigos que dicen, no, pues yo también quiero contar relatos, pues este es el momento, el tiempo se está yendo de volada.
Sí,
yo creo que cada noche nos pasa lo mismo, entonces vamos a darle prisa y prioridad también los comentarios acerca de todo lo que tenga que ver con estadios de fútbol y lo que ahí ha ocurrido, que puede ser del tema sobrenatural.
Así es. Dice por acá DJ Mr. F, en Afganistán hay un estadio de fútbol en el que cuando retomaron el poder los talibanes se usaba para ejecuciones y torturas. Las actividades paranormales están muy marcadas que interrumpen los partidos, dice mi amigo. Gracias, Mr. DJ. Muchas gracias. Esti López dice, en casa a veces escucho ruidos muy fuertes y no hay nada, ni me asusto. Yo creo que tengo a los fantasmas de casa muy frustrados, que no les hago caso como quieren y de verdad no me asusto. Pues mira, mi amiga, en serio es una forma muy buena de tomar todo este tipo de asuntos, todos estos temas, así como que un tanto incrédulo, escéptico, sin darle demasiado poder, solamente ser contemplativo, observar, sin clavarte, dicen por ahí, sin clavarte en la textura de que si es, que si no es, porque precisamente lo que buscan es que tú tengas miedo, y si no lo consiguen, pues sí, como lo mencionas, se decepcionan, se frustran, dice mi amiga.
Mari, aquí nos dice, Jenny Nacho, mi mamá también habló con un tecolote. Se sintió identificada al escuchar este relato y Mari, esto nos lo tienes que
también
comentar.
También era un nahual.
Por otra parte, el otro día estaban hablando de Palmasola. Dice, sí, es una colonia de Acapulco. Saludos desde Ometepec, Guerrero. Sí, la recomendación que nos hizo Jorge Rendón de este lugar, y como también aquí nuestro amigo es de Acapulco, de Guerrero específicamente, dijo, sí, esta colonia sí es conocida por acá.
Palmasola, pues yo no conocía, y gracias porque pues nos dan una referencia de cómo llegar, inclusive, y lo vamos a hacer a la brevedad, ¿no? En cuanto se pueda, lo haremos.
Y hablando de Acapulco, Jorge Rendón precisamente nos dice, hoy tenemos otra noche de terror con una luna muy brillante en Acapulco.
Una luna hermosa, yo me imagino, ¿no, mi amigo? Azul Valice dice, como lo que decía Gina, que hay fantasmas, a mí me pasó. Una vez fui con mi esposo y sentí que me jalaban el pelo y me tocaban el hombro saliendo del baño. Yo creo que cuando fuiste al Estadio Azteca, Gina, lo que comentabas, ¿no?
Exacto. Jenny Nacho, buenas noches, reportándome desde Milwaukee, Wisconsin. Y aquí, saliendo de trabajar con una temperatura de menos 5 grados. ¿Qué tal? Menos 5 grados y relatos espeluznantes, una noche tétrica.
Oh, ya lo creo, Gina. Menos 5 grados, no dan ganas ni de salir siquiera. Híjole, que hay que tener aguante para esas temperaturas.
Gonzalo dijo, me echo otro turno para no salir mejor.
Sí, no manches, o sea, ¿se acostumbrará uno? Bueno, tal vez sí, ¿verdad? Yo, en mi persona, creo que nunca me acostumbraría, pero quién sabe. Alicia Ávila, saludos, amiga, qué bueno que estás por acá. Y Carlo Lop, que está también con nosotros, así como Rafael Carrillo, que te manda saludos, Gina, y a tu servidor también. Muchas gracias, Rafael, y vamos a continuar.
También aquí nos están reportando, aquí en Alemania hay una costumbre extrañísima, especialmente para los mundiales de fútbol. Venden muñecos de vudú para atacar a los rivales. Son baratísimos. ¿Serio? Los venden en las jugueterías, dizque solo son una broma, para entretenerse mientras ven los partidos. Y nos manda algunas fotos de estos muñequitos, pero esto, oye, ¿cómo crees? No sabía, ¿eh? De Alemania, que hicieran esto.
No, una pues no,
costumbre que un país en el que yo creería que este tema no tiene mucha relevancia, pero fíjate, va a empezar el mundial y venden los muñequitos de vudú, que no nos... Ay, sí nos tocó, ¿verdad? Contra Alemania.
Sí.
Ahí está la explicación.
Ah, bueno, pues a lo mejor es eso. Y Alemania no se caracteriza por ser así como muy fetichista. Bueno, por lo menos es lo que yo entiendo.
No, pero dice que es algo común cada mundial. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda. Porque no todo tiene explicación lógica, La Mano Peluda.
Fíjate que durante el corte me quedé pensando, Nacho, y viendo esas fotografías que nos dijo Princesítica, de los muñecos vudú. Vaya, y está el muñequito y atrás las banderas de todos los equipos. Me imagino que ya tú eliges, quiero de este. Oh, qué cosa. Muchas gracias por tu participación.
Así es, por supuesto. Saludo a mi amiga Esmeralda Andrade, gracias amiga, siempre muy entusiasta y apoyando. También está aquí Falcón Ferrari, dice, uy Nacho, Alemania es el único país donde se practica la zoofilia y hay negocios para ello y es legal, andan muy desubicados. Oh, sí. Igual, amigo, yo no sabía nada al respecto, mi querido Falcón Ferrari. Pero lo que sí es que no los detecto, por lo menos no siento que sean muy fetichistas. Yo creo que acá en América Latina, sobre todo, somos como que más fetichistas, ¿no? Hay amuletitos para todo.
Vámonos también a más experiencias y te estamos esperando. A ver, vamos al siguiente.
A ver, veamos. Saludos a Marisa Costa, que está con nosotros.
Hola, buenas noches.
Bueno.
Hola, te hablamos de La Mano Peluda.
¿Sí?
Aquí estamos reportándonos a tu comentario.
Ah, ok, sí, dígame.
Desde, ¿cómo te llamas primero?
Bueno, mi nombre es Soco. Buenas noches.
Soco, ¿desde dónde nos escuchas?
Pues estoy acá en Ciudad Juárez, ya les he hablado otras veces. Sí, Gina, sí, ¿cómo están? Sí, buenas noches.
Sí. Buenas noches, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal el clima por allá?
Frío.
Hoy nos perdonó poquito el frío, pero la verdad sí ha estado horriblemente helado, ¿eh?
Bueno.
Hoy estuvo bonito, que hasta se nos hizo raro, pero pues así no, así es Juaritos, ¿eh? Nos sorprende. En un día podemos tener todos los climas.
Ah, pues fíjate, acá en la Ciudad de México también pensamos lo mismo, aunque acá no tenemos nieve, pero de repente así tienes que salir en la mañana con algo primaveral, con también chamarra, con sombrilla, por lo que te vaya sucediendo en el día, pero en la noche lo que sí sucede son relatos. ¿Quieres comentarnos alguno?
Sí, buenas noches. Mire, sí, de hecho les estaba comentando que alguna vez mi madre nos comentó que ella cuando era niña, ella pues decía que pues eran muy muy humildes, ¿verdad? Y ella le tocaba andar trabajando con las personas pues pudientes del pueblo. Entonces ella nos contó que ella trabajaba con una señora, que de hecho yo toda la vida supe que esa señora era la bruja del pueblo, y ella decía que ella le tocó trabajar con ella, y decía que esa señora en su casa tenía un cuarto oscuro, así le llamaba, el cuarto oscuro, pero dice mi mamá que cuando ella andaba limpiando, pues se dio cuenta que era un altar, pues al innombrable, como luego le decimos, ¿no? Al chanclotas. Uh-huh. Y decía ella que pues el día que la cachó que andaba ahí, mi mamá pues mirando, la regañó y todo, pero decía mi mamá que en ese cuarto, ella observaba a la señora que tenía una mesa y había una ventana. Entonces decía ella que ella veía a la señora que se lanzaba, se subía a la mesa y corría sobre la mesa y empezaba a aletear. Y luego de repente se caía. Y luego otra vez, y hacía varios intentos hasta que la veía convertirse en lechuza y salir volando por la ventana. Pero mi mamá nos decía, era algo sorprendente. Dice, ella a mí nunca me cachó de que yo la veía. Dice, pero yo llegué a verla varias veces. Dice, salir volando de ahí de su casa. En pleno día, decía mi mamá. Dice, pues yo trabajaba con ella en el día. Dice, pero la señora se convertía en lechuza. Dice, en un pajarote grandote, decía mi mamá.
Pero decía, ante pero sus ojos. Había veces
que dice que... Sí, o sea, dice mi mamá, dice, pues yo ahí me asomaba, dice, porque de repente se me perdió en la casa y yo la andaba buscando, dice, y por un agujerito ahí me asomaba yo al cuarto, que yo sabía que ahí era donde ella estaba, dice, pero sí, dice, yo la llegué a ver varias veces, dice, se metía unos golpazos, decía mi mamá, decía, se metió unos golpazos, dice, porque hacía varios intentos hasta que lograba convertirse en lechuza. Pero sí decía mi madre en paz descanse que ella le tocó ver a esa señora convertirse. Ella decía, es que era bruja, ella era bruja. De hecho, no me crean, pero mi madre nos decía que esa señora le hizo muchos trabajos al Buki, a Bronco, a Primavera, Conjunto Primavera, que ella les dio la fama. Eso decían ahí en el pueblo, de hecho, que ella les dio la fama. Esos grupos iban a así con ella, que les hiciera trabajos.
Es muy, era muy conocida.
De hecho, cada vez que ella... Sí, la verdad que sí. Ella hacía, pues, fiestas así de cumpleaños. Esos grupos iban y tocaban. O sea, era una fiesta en grande en el pueblo. Porque iban esos grupos a tocar ahí. Y decían que era, pues, en gratitud por lo que ella había hecho por ellos. Pero sí. Eso nos contaba mi madre en paz descanse.
Oye, pero esta mujer se dio cuenta que tu mami en ese entonces, una pequeña, ¿la veía o no?
No, dice que ella nunca se dio cuenta que ella la veía volar, pero sí, el día que la cachó, que entró al cuarto, dice que sí la regañó y que la corrió, obvio, de ahí, que le dijo que a ese cuarto no anduviera entrando. Porque pues mi mamá le ayudaba a limpiar y todo, y pues ella, pues sí, o sea, entraba pues a limpiar, y dice que el día que la encontró ahí, pues dice mi mamá, dice, fue un instante, hija, dice, pero sí, haz de cuenta, dice que era un cuarto negro, y al fondo estaba como un tapiz rojo, dice, y ahí estaba el altar pues al diablo, dice, decía mi mamá. Sí, dice, y en cuanto me cachó, dice, pues me sacó de ahí, me regañó y me dijo que ahí no anduviera entrando, que ahí yo no tenía permitido entrar ni nada. Dice, pero como cada rato se me perdía, que yo tenía que preguntarle cosas, dice, y ya sabía que allá estaba, dice, pero sí, dice, me tocó verla, que se subió a una mesa, decía mi mamá, se subió a una mesa y corría a lo largo de la mesa. Dice, y empezaba a aletear. Dice, y de repente, ¿sabes? Dice, nomás allá caía, porque pues no pasaba nada. Y se volvía a subir y otra vez, dice, hasta que ya de repente agarraba el vuelo y salía, decía mi mamá.
Oye, muy ven? Impresionante que ella lo haya visto.
Sí.
Sí, por eso nosotros siempre pues hemos dicho que las lechuzas son brujas, porque les digo que sí, pues mi mamá sí decía, ¿no? Y ella se convertía en lechuza. Entonces nosotros sí, no les digo que de chiquitos nos perseguían las lechuzas, entonces nosotros decíamos, son las brujas. Y aparte, pues allá en el pueblo hay muchos de ese tipo de personajes. Allá, inclusive cuando falleció mi mamá, que fuimos a su sepelio, a lo lejos allá se miran las bolas de fuego ahí en el pueblo, que andan, nomás brincan y suben y bajan y se ven ahí, y no son una ni dos, son muchas bolas de fuego, y todo el mundo dice, ahí andan las brujas. Pero sí, ahí ese pueblo es muy, no sé, tiene muchas de esas personajes, les digo.
Sí, pues sí, son brujas, definitivo. Te agradecemos mucho, Soco, que hayas compartido esta vivencia de tu mamita.
Sí, no, gracias a ustedes por llamarme. La verdad, no esperaba que me llamaran. Yo mandé mi mensajito, dije, pues ahí mi aportación del día. Claro, qué bueno que me llamaron, así tengo la oportunidad de desearles personalmente muchas bendiciones y pues que este año sea mucho mejor que el anterior. para todos en general. Así que un saludote, un abrazote, bendiciones para ustedes y para todos los peludomaníacos.
Igualmente, mi amiga, un abrazo para ti.
Saludos.
Y cuídense mucho, bye bye.
Hasta luego, Soco. Un abrazo reiterado, ¿eh? Anselmo Insunza dice: yo me acuerdo cuando todavía dormía en la otra casa familiar. Yo dormía en un cuarto que estaba al fondo de mi casa. Y una noche, que no podía dormir, recuerdo que hasta me dan ñañaras, dice, eran como las 2:40 de la mañana y no podía dormir. Oí un ruido y volteo hacia la puerta, que era de fierro, y por dentro del cuarto, como a 3 metros y medio, vi un caballo negro, negro como de 2 metros y medio de alto, con los ojos rojos, rojos intensos, mirándome. Me eché la cobija encima hasta que cubrí mi cabeza, no quise verlo y no sé qué sería. Wow, amigo, ya me imagino que debió haber sido una especie de pesadilla que te siguió por varios días, ¿verdad?
Oye, también aquí tenemos Nacho y Gina. Hace tiempo en La Mano Peluda contaron un relato del Estadio Azteca, que ese estadio tiene mucho misterio. Soy de Atotonilco, el Alto Jalisco. Tienes muchísima razón. ¿Te acuerdas que un relato que nos comentaron acerca de los emparedados cuando estaba la construcción de este estadio, que es muy pesado y que tenían problemas para realizarlo? Y se cuenta que esta leyenda de los emparedados fue efectiva ahí en el Estadio Azteca.
Sí, llamó una persona que participó supuestamente en la construcción y nos narró algo impresionante al respecto de eso que comenta Gina. Y sí, vaya que sí, ha habido varios testimonios en donde dicen que el Estadio Azteca, entre varios otros, ¿no? Sí tiene cierta energía por ahí, que no lo dudo, por lo mismo que comentábamos al principio, ¿no? Hay mucha frustración, al mismo tiempo que hay mucha alegría, al mismo tiempo que hay mucha decepción, y bueno, son sentimientos encontrados que podemos ubicar en un recinto en donde precisamente las emociones están a flor de piel.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Muy buenas noches, esperando que todos se encuentren muy muy bien.
Salud.
Para mí es un placer saludarlos desde acá, desde Medellín, Colombia. Mi nombre es Felipe Marín y créanme que me siento muy muy a gusto de poder compartir con toda esta comunidad tan bonita. Saludos desde acá, desde Colombia.
Saludos, amigo.
Y acá también tenemos bastantes relatos de terror. Ojalá algún día se dé la oportunidad de contarles alguno.
Venga.
Mil bendiciones y los quiero mucho. Dios los bendiga.
Gracias, amigo. Pues las puertas están abiertas cuando gustes, mi estimado Felipe. Pues es más, si ahorita estás escuchando, nada más dinos: sale, les quiero contar algo, y con mucho gusto te marcamos, brother.
Y cada vez más tenemos mensajes de nuestros amigos de Colombia, que eso nos da muchísimo gusto. Y como dice Nacho, nada más tú nos dices y te marcamos. Mira, Bernardo Alejandro Ramírez dice: no, por favor, el Buki, no. Bueno, no era a ciencia cierta, se dice, es el rumor, ¿eh? Hola, buenas noches, Mari.
Hola, Gina y Nacho. Ahorita que los escuchaba, pues me acordé de lo que me contó mi mamá. Pero antes les quiero hacer un comentario. Ahora que fue el Mundial en Qatar, también salieron muchas fotos, anduvieron rodando por el TikTok con los monitos esos del vudú.
Pero entonces ahí ya se pierde, Mari, ¿verdad? Ese espíritu deportivo. Al recurrir a ciertas mancias.
Sí, pero decían, miren, y enseñaban las fotos ahí de gente que tenían esos monitos. Gina, pues ahora paso a contarles lo que nos contó mi mamá. Pues en aquellos años, pues ellos vivían en ranchitos por allá en medio de la nada. y de repente recalaban hombres que iban por lo de la siembra, ¿no? Ya ven que los hombres se van moviendo donde hay cosecha. Pues dice mi mamá que ella estaba enmuinada con los papás de ellos y que por ahí por la casa de ellos pasaba un señor, hasta que por fin pudo hablar con ella y que le dijo el señor que arreglara pues una ropa y que a tales horas iba a pasar y que iba a llegar por ella, ¿no? Pues mi mamá dice que tenía 17 años y como andaba enojada, ándale que agarre y que se va con este señor. Pues dice que se la llevó a otro rancho y que por allá vi, pues en aquel tiempo había una casita por aquí y una hasta por allá, kilómetros bien lejos, ¿no? Y dice mi mamá que ella tenía 2 días viviendo allí y que al tercer día el señor se fue, que porque le dijo que iba a ir a quién sabe qué rancho a trabajar. Y dice mi mamá que estaba ella allí sentada haciendo algo, moliendo maíz, no me acuerdo qué fue, o café, no sé qué me dijo. Y dice que en el cerco de la casa se paró un tecolote, que para mí los tecolotes y las lechuzas se miran igual, la verdad no sé si hay la diferencia. Uh-huh. Y que la mujer le habló, el animal, el tecolote le habló, y le habló por su nombre, y le dijo, tú, o sea que mi mamá veía que decían su nombre y volteaba hacia los lados y nada, hasta que captó que era el tecolote el que le estaba hablando. Uh-huh. Y que le dijo, tú, dijo, te tienes que ir de aquí, dijo, deja a mi esposo, dijo, el fulano de tal, dijo, es mi esposo, dijo, y si no te vas, dijo, atente a las consecuencias. Y pues mi mamá dice que cincó y cerró los ojos y se puso a rezar. Y ya cuando abrió los ojos dice que ya no estaba el animal y que incluso ella se paró y volteó así, le daba alrededor a los árboles y todo a ver si se miraba. Y no se miró. Y dice mi mamá que más pronto que nunca agarró su ropita y empezó a caminar por la vereda. Y dice que como al mes había unas fiestas que hace la gente y que se juntan diferentes pueblos. Y dice que allí miró al hombre con una mujer y que la mujer se le quedó mirando de pies a cabeza y nomás le dio risa a la señora. Y el hombre ni siquiera volteó a mirar a mi mamá para nada. Mm-hmm. Así es la historia de mi mamá. Que le habló ese animal y pues según esto era la mujer del hombre, pero dice mi mamá que lo curioso que el hombre nunca volteó a mirarla como si mi mamá estuviera invisible. Mm-hmm. Entonces ahorita que contó la señora dije, le voy a hablar a Gina para contarle lo de mi mamá.
Pero bien que la ubicaba, ¿no? O sea, sí era esta señora.
Pues mi mamá dice que pues el tecolote le dijo, deja a mi esposo, que se tenía que ir allá de allí. Y te digo, mi mamá cayó de rodillas rezando y ya que volteó a todos lados, dice que en ese mismo instante agarró su ropa y se fue. Mm. Y otra cosa más, porque yo luego, mamá, le digo, entonces mi hermano Trini es hijo de ese señor. Y dice mi mamá que no, que ella no quedó encinta. Mm. Y dije, ándale, dije, porque donde
ya te habías espantado.
Sí, dije, donde al rato mi hermano se convierte en tecolotito también.
Mi amiga.
Por eso te espantaste. No,
sí,
pero
pues
luego
que... no lo...
Ya tu mamá te dijo que no.
No. Bueno, Gina, gracias por llamarme y aquí sigo escuchándolos, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias
bye
a ti.
Bye bye desde Phoenix.
Eso, mi amiga, bye. Un
saludos
abrazo
a todos los amigos de Arizona. Dice María, ándale.
Donde se convierta mi hermano en tecolote. Ay, 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 amiga, muchas gracias por tu comentario. Y dice aquí, saludos a Natividad Rodríguez, que está junto con su hija, perdón, su hijo Omar Rodríguez. Además, sabes que hoy es su cumpleaños. Un fuerte abrazo para ti, Omar.
Buenas noches, les saludo desde Campeche, soy su amigo Luis Acosta. Hay que tomar en cuenta que en los estadios deportivos de fútbol muchas veces hay hay colapsos, hay rupturas de arquitectura, sí, en gradas, techos, y mucha gente fallece. Y uh-huh, dicen que cuando algunas personas fallecen en accidentes, pues que es más se la pasa penando más tiempo, su alma no descansa, es más difícil que descanse su alma por la forma en que murieron, que hasta los 3 días se dan cuenta, su espíritu, que ya no son de este mundo, que ya físicamente ya no tienen vida, que ya nada más es espíritu, pero que es hasta los 3 días por ser de accidente. Y en los estadios de fútbol, en los accidentes, pues, como ya dije antes, es un accidente, es un comentario. Buenas noches.
Ok, amigo, muchas gracias por tu punto de vista, tu comentario. Yo recuerdo en la Azteca solamente una desgracia así fuerte. En una final, creo que era América Chivas, o no me acuerdo. Eso sí, no me acuerdo ese dato preciso. Lo que sí es que llevaban unos globos Gina, de estos de que se llenan con gas helio, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas esa desgracia? Y entonces habían hecho como una especie de túnel con los globos. Algo sucedió, que ya saben que hay pues jovencitos y jovencitas que ayudan para ese tipo de ceremonias, y que se les empiezan a prender todos los globos, y fue una desgracia, hubo una de quemadera de muchachos, que la verdad sí trascendió la noticia a nivel internacional, porque nunca había sucedido de ese modo, por lo menos, Dice Elizabeth Cortés, la semana pasada, estando en el consultorio de mi veterinario de cabecera, sin querer entré al quirófano de la veterinaria y vi que había un altar con muchas fotos y velas, muy tenebroso. ¿Qué costumbres tendrá tu veterinario, amiga? ¿Por qué tenía ese altar?
Mira, también nos están diciendo que el año pasado en Camerún, uh-huh, pasó también una desgracia allá en un estadio de fútbol, que invadieron la cancha y los policías lanzaron gases lacrimógenos, lo que provocó una estampida que causó casos de asfixia. Más de 300 personas resultaron heridas, según las autoridades de Indonesia.
Bueno, pues es que sí, sí ha habido desgracias. Y cuando se han caído las gradas, lo que comentaba hace rato mi amigo, las gradas que se han caído y todas esas cosas terribles, terribles. Sin contar la violencia en las gradas, que a veces, se sobrepasan las barras de animación. Y bueno, pues
cuando quieren entrar a la cancha y se exaltan los ánimos, Nacho.
Exacto.
Y entonces todo esto se sale de control.
No, se convierte en una locura. Y créeme que todas esas emociones sí pueden albergarse en algunos rincones de los estadios, en los baños, vamos. Sí es cierto que las energías a veces se quedan estancadas. Y yo pienso que un estadio no sería la excepción. Independientemente de la historia macabra o no macabra de su construcción, sí puede haber energías que llegan de afuera y ahí se van almacenando, y pues sí pueden ocurrir desgracias.
Oye, antes de irnos, Nacho, Margarita Reyes aquí nos da un dato que dice que su papá ahorita le está comentando que allá por los años 60, uh-huh, en el estadio de Lima, dice que fue una tragedia, 328 personas fallecieron, imagínate. Entre un partido de las selecciones de Perú y Argentina.
Uf.
Pero esto durísimo, que ¿no? dejaron fue 328 personas.
No, wow. Pues fue durísimo.
Gracias, Gina, por tu comentario. Todo lo que se nos quedó pendiente le vamos a dar seguimiento, no se queda ahí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una noche en la que también escuchamos relatos espeluznantes. Mañana vamos a dar continuidad a todo lo que se quedó pendiente. Mientras tanto, que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Que tengan una estupenda noche, que descansen. Y como decimos aquí, cabot.
el programa se termina. Pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.